Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 14 de mayo de 2014. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y estamos aquí en Somos Aguas, como siempre, con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está hoy, don Antonio?
Bien. Estoy... he dado ya una vuelta esta mañana por el jardín, por todas las reformas que he introducido para darle más belleza. Las flores, sobre todo, flores. Y he echado una ojeada mientras llegaba, que tú estabas ocupándose también en cosas de la casa mía. He echado una ojeada a los periódicos. Vamos a empezar, he visto los titulares, vamos a empezar por Mundo, esta vez, porque ninguno de los dos periódicos trae en portada nada referente a la situación de Ucrania, ni al conflicto ruso occidente. No tiene ni en primera nada, ni en segunda. Así el país la trae, la página 6 creo que es.
Sí, la página 6. Tiene una página.
Y una sola página.
Y el Mundo de la 22 también solo una página, nada más. Con una, bueno, sí, media claro. Página, porque la otra media es una foto.
El Mundo se hundía, era la guerra mundial hace 10 días. Y ya, pues nada, ni siquiera hay noticia que no hay guerra mundial. Ya es que no hay, ni esa es noticia. Hay que ver los periódicos cómo son. Les da igual su pasado. No tienen vergüenza ni pudor. Han exagerado las noticias para poner a Putin como el enemigo número uno, como si fuera Stalin de los tiempos actuales. Y ahora, pues nada, tranquilamente, no pasa nada. Vamos a ver los titulares, porque sí que siguen pasando cosas en Ucrania y voy a relatarlas y a comentarlas.
Muy bien, pues vamos a empezar con el Mundo, como usted me dice, y entonces le voy a leer los titulares que vienen en el Mundo en la media página que dedica al tema de Ucrania. Y titula el Mundo: Donetsk y Lugansk negocian la unificación. Ambas regiones secesionistas quieren unirse en un solo estado en espera del sí ruso. 7 soldados ucranianos mueren durante una emboscada de militantes prorrusos.
Bien, como he leído esta noticia antes de que llegaras, pues hoy tengo más precisión en mi comentario, porque los demás días que ni me preocupo de leer las noticias, porque no son falsas todo lo que dicen. Pero en fin, esta vez me he preocupado, y el titular como tampoco refleja, porque Donetsk y Lugansk, que son las dos provincias que han celebrado los referéndums de independencia, dice, negocian la unificación, pero no ellas solas. Sí, lo están negociando, han empezado, pero claro, todavía no tienen autoridades constituidas. Y lo principal, antes de hablar de que si negocian la unificación, es qué pasa con Rusia y con Estados Unidos y con Bruselas respecto a, no a esa negociación, sino al resultado de los referéndums de independencia de ambas provincias ucranianas, que han arrojado un resultado abrumador. Más del 90% de la población apoya la independencia de Estados Unidos. Y la consecuencia inmediata ha sido que, claro, no hay autoridades, pero los alcaldes, gobernadores, no, los alcaldes y autoridades locales de Donetsk y de Lugansk han comenzado entre ellos a negociar y hablar la posibilidad de que se unan para formar un solo estado independiente, separado de Ucrania y también separado de Rusia, con la intención probable para ellos, desde luego, de que en un futuro inmediato, una vez formado el estado independiente, consigan convencer a Rusia de que ese estado forme parte de la Federación Rusa, cosa que no está nada clara por las razones que ahora diremos. Primero, para comprender esta noticia, lo primero que me ha preocupado conocer es cuál ha sido la reacción de Rusia y del mundo occidental, de Washington y Bruselas, ante el resultado del referéndum. ¿De quién no cuenta su opinión? ¿Cómo va a contar la opinión si son unos facciosos que han ocupado el poder, una banda, a consecuencia de los disturbios y asesinatos del Maidán cometidos por la ultraderecha? Se ha formado se ha roto la Constitución, no hay ninguna ley, absolutamente ninguna ley constitucional en vigor en Ucrania, no existe constitución ninguna, y de hecho las fuerzas que ocuparon provocaron, que ocuparon de hecho el poder en Kiev, provocaron la huida del gobierno legal y legítimo de Yanukovych, que huyó a Rusia porque temía que le mataran, que perdieran la vida él y su familia, y se formó un gobierno interino del que presidido por un partidario de Timoshenko, que es el grupo que apoyó, porque era el grupo apoyado por la Unión Europea, por Bruselas, que de hecho el vencedor político era Bruselas, el vencedor en Kiev y perdedor en Ucrania, por lo que ahora diré, pero en Kiev, en la capital, quien venció en Bruselas, apoya a Timoshenko, apoya a uno de sus jefes de segunda fila como presidente provisional o interino, y condena, y llamando a todas las provincias sublevadas del este y del sur, incluida Crimea, llamándoles terroristas. No son separatistas, no son autonomistas ni federalistas, son terroristas. Ese es el calificativo que merece el 90% de la población de Donetsk y de Luhansk, puesto que el 90% ha votado a favor de la independencia. Pues a esto le llama terroristas el gobierno de Kiev. Eso indica el grado de precisión científica que tiene el gobierno de Kiev de llamar terrorista a toda la población, a toda la población de Donetsk y Luhansk. Primer punto. Kiev no sabe de lo que habla. No reconoce la situación de hecho creada. Él creó una situación de hecho, Kiev, apoyando los crímenes del Maidán, los asesinatos, y nombrando un gobierno, este que estoy hablando, provisional o interino, en el que las carteras, nada menos que de interior, seguridad, policía y educación, están en manos de la extrema derecha. Sí, sí, del fascismo, del nazismo, de Svoboda, de extremo derecho. Esta es Kiev. Y a Kiev, a este Kiev, lo apoya Bruselas y Obama. Se han quitado las caretas. Merkel se ha quitado la careta. Bien, enfrente, ¿qué hay enfrente? Dos provincias orientales y sureña otra, y del sur, fue en el sur estaba Crimea, ahora hay dos orientales que han celebrado su referéndum pacíficamente, porque los muertos han sido ahora, que es la segunda noticia que comentaré, pero ahora en esas los alcaldes están negociando la unificación, pero uno de los alcaldes de Luhansk ha sido herido en un atentado. Esa es otra noticia importante, porque es uno de los líderes que está surgiendo de esta rebelión y ha sido herido. Mientras que en Donetsk y en la región ha habido 7 soldados ucranianos de Kiev muertos y otros 7 heridos, porque se ha producido una emboscada. Esa es la noticia que los periódicos comentan. Ha habido una emboscada de los rebeldes que, protegidos y amparados en un bosquecillo detrás de los árboles, sorprendieron un convoy, un camión, le tiraron un cóctel molotov y lograron incendiar a uno de ellos. Con la mala suerte para los muertos y heridos de que esa camioneta a la que tiraron una bomba de mano o un cóctel molotov, no lo sé, se incendió y comenzaron a explotar nada menos que las cajas de municiones que iban allí. Resultado, 7 muertos y 7 heridos. Bien, esa noticia, triste noticia, pero es la realidad. En esa emboscada, los rebeldes han demostrado, uno, que no tienen armamento, que no tienen armamento militar, que tienen armamento artesanal.
Sí, casero. Son los coches motores normalmente son caseros. O son,
sí, no, y no sé ni tienen armas de combate. Pero que hay un... Se están unificando las tropas de... No, el ejército miliciano de los rebeldes se le está organizando las órdenes de un sujeto original de esa región. Unos dicen que es ruso, otros dicen que no es ruso, que se llama Sergio.
Sí, Igor Strichov se llama.
Sí, sí, sí. Que dicen, no se sabe bien su origen, pero parece que sí, que no es ruso, que es de ahí, pero que tiene una experiencia militar en muchas de las rebeliones y sublevaciones que ha habido. Este Uger Gukin.
Igor Girgokin.
Sí. Que han tenido acciones militares en distintas regiones como en Bosnia, en Chechenia, en Osetia del Sur, y tiene una experiencia y se ha logrado hacer con el liderato militar de toda la... Y este es se ha elegido en comandante jefe de todas las fuerzas armadas de las dos de las provincias rebeldes, que se están negociando la unión también de las fuerzas armadas con la intención tal vez de constituir un estado. Y ante ello, ¿cuál es la posición de las potencias internacionales? Aquí hay tres, porque Kiev sigue considerando que ni puede hablar con ellos, ni reconoce legitimidad ninguna, son terroristas, por lo tanto, ni diálogo, ni solamente tiros, matarlos. Bien. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos, Bruselas y Rusia? La de Estados Unidos y Bruselas sí apoyan a Kiev, pero no son tan... admitirían un diálogo entre los líderes de facto, los que han surgido, le llaman líderes de facto los que han surgido después del referéndum, de las elecciones, pero no está claro. Y lo importante es cuál es la actitud de Rusia. He oído en la televisión las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, que sabéis que considero que es un hombre inteligente. Bueno, y este hombre me ha decepcionado por completo, porque ha repetido lo mismo que los gobiernos occidentales cuando quieren mentir y sin hacerlo de una manera descarada quieren disimular. Por ejemplo, dice el ministro, ha dicho en nombre del gobierno de Putin, que Rusia, que el gobierno ruso respeta pero no reconoce el resultado de los referéndums de independencia celebrados en Donetsk y Lugansk, que respeta. Si miráis el verbo respetar, podréis ver que respetar es tener en cuenta, es considerar, es tener atención, es no menospreciar, es dar valor. Todo eso iba implícito en la palabra respeto. Pero si se dice yo respeto, pero no acato, como se dicen los españoles, eso quiere decir que no se respeta la ley, que eso no es verdad. Porque donde no hay acatamiento no hay respeto. Pero aquí, la palabra, a ver, tú has encontrado la palabra respeto, ¿qué dicen?
Sí, respetar.
¿Qué dice?
Respetar dice tener respeto.
Hombre.
Veneración, acatamiento.
Por tanto, cuando se dice lo que he dicho yo, respeto, pero no acato, no es verdad.
No.
Porque cuando no hay acatamiento, no hay respeto.
Eso es.
Pues, en cambio, venerar es una palabra exagerada. Eso no es verdad. El respeto no implica veneración. El respeto es consideración a otro, a la personalidad ajena, pero no veneración.
Sí, le puedo leer lo que significa venerar según el diccionario. Dice respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes.
En sumo grado, eso no es respeto. Y desde luego no es el respeto al que se puede estar hablando el ministro de Asuntos Exteriores. Es respetar y no acatar es no respetar. Empecemos con esa mentira. Pero que es lo mismo que dicen el mundo occidental. Estas situaciones se producen cuando en la doctrina Estrada, que es la antigua doctrina del siglo XIX, en que los estados reconocían a otro estado dentro de sus límites coloniales, pero si había una alteración de esos límites o había la anulación o la formación de nuevos estados, que donde de hecho había surgido, la fuerza militar estaba unificada, no había conflicto interno, las potencias exteriores decían que respetaban la situación de hecho. Pero respetar y no acatar es imposible. Respetaban porque la acataban. Es decir, es que es verdad que multitud de estados durante el siglo XIX, sobre todo coloniales, que alteraban sus fronteras, se veían respetados y acatados por las potencias occidentales antes de la Guerra Mundial, porque eran tenidos en cuenta sus resultados. Se produce en el fondo, donde cuando se producen estas alteraciones del estatus jurídico que caracteriza a determinados regímenes, estados o poblaciones, en realidad se produce la misma diferencia que hay, o muy parecida, entre legalidad y legitimidad. Una cosa es la legalidad, que está determinada porque una ley reconoce la adecuación de la situación de hecho a la norma, y otra es la legitimidad, donde puede coincidir o no coincidir con la legalidad. Y la legitimidad es más bien la adecuación de una situación de hecho a una situación de valor histórico o de valor moral. Se produce legitimidad porque la situación se corresponde con lo que antes sucedía en la historia, o porque moralmente satisface el orden de valores de la sociedad que reconoce una nueva situación de legitimidad. Bueno, pues los rusos no reconocen, al decir que respetan, pero que no reconocen, ¿eh? Dicen respeto, pero no reconocen. Si no reconocen las nuevas autoridades, al nuevo Estado, a la nueva autoridad, sobre todo personal y política, surgida de los referéndums de las dos provincias del este ucraniano, si no lo reconocen, no están respetando ni el referéndum ni las autoridades de hecho. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Putin? Para no volver a repetir las cosas que haya dicho, Putin dio marcha atrás. ¿Y qué es lo que observo ahora en las palabras últimas ayer en televisión y en la prensa? Que está siendo más moderado desde que declaró y pidió a los rebeldes prorrusos ucranianos que pospusieran el referéndum de independencia, que no lo han respetado a Putin. Lo han hecho, lo han ganado con el 90%. Bueno, después de este resultado, oficialmente, el gobierno de Putin no reconoce, pero dice que respeta. Pero de hecho, todas las palabras que hasta ahora han sido pronunciadas por algún gobierno ruso son mucho más prudentes y guardando más la cara y la espalda con relación a los prorrusos que antes de la declaración, donde les pidió que pospusieran y sobre todo que participaran en las elecciones del 25. En el fondo, mi opinión es que Rusia, el gobierno ruso, está dilatando tomar una posición hasta ver qué sucede el día 25. El día 25 es las elecciones presidenciales convocadas por Kiev, y están convocadas, como es natural, en las provincias del Don, de la cuenca del Don, claro. Es decir, tanto en Donetsk como
en Lugansk, como en todo, como en Slavia, como todo,
menos la Crimea, que en Crimea se Crimea está perdido, pero bueno, en realidad estaban también convocadas para Crimea. Pero en las provincias que se han revelado rebeldes con autoridades de hecho distintas de las de Kiev, ahí Rusia está esperando a ver qué pasa el día 25. Pero lo que va a pasar el día 25 está clarísimo. De un lado, Kiev no se atreve a mandar su ejército, que está allí, no se atreve a que actúe porque sabe que enfrente tiene al 90% de la población, es decir, al 100% de la población, porque el 10% que no es partidario de la independencia no se atreve a enfrentarse con el 90% restante. Se estará escondido, acobardado, eso es imposible. Luego, Kiev, ¿qué va a hacer? ¿Mandar los tanques y el ejército contra una población cuya policía de Kiev ya no respeta las órdenes de Kiev? Si la policía está de acuerdo con el pueblo, luego, el día 25 de mayo, creo que se va a producir una abstención absoluta y general en tanto en las dos provincias que estamos hablando, en las de Donetsk y en las de
Sviatka.
Lugansk. Sí, Donetsk y Lugansk. Y en, ahí, en esas provincias, la abstención va a ser del 90%. Da igual que mientan, que digan lo que quieran. El 90% no va a votar. ¿Qué va a ser Rusia? ¿Qué va a ser Rusia? ¿Qué va a ser el gobierno ruso? Porque las autoridades, de hecho, las que tienen la legitimidad de la victoria, no la legitimidad de la ley, ni tampoco la legitimidad política, pero sí una cierta legitimidad histórica, menor que la de Crimea. Porque Crimea, hace muy poco tiempo, hasta 1954, que era una provincia neta rusa. Y fue una decisión arbitraria de Khrushchev la que la separó de Rusia y se la entregó a Ucrania. Y ahora Ucrania, bueno. Bien. Pero ¿qué pasa con las otras provincias? Que no tienen un recuerdo histórico tan cercano como Crimea de su pertenencia a Rusia. Pertenecieron a Rusia, como, nada menos que Kiev fue la capital de Rusia. Y a este respecto no me cansaré de repetir que todavía están latentes las dos grandes tradiciones culturales que hoy siguen vivas en Rusia, a pesar de que han cambiado los sistemas políticos, tanto el pro-occidental anterior a la revolución del 17 como el imperio soviético. A pesar de que ha cambiado, los dos pensamientos fundamentales que existen en todas las poblaciones de Rusia, de la Blanca, de la Gran Rusia, de todos los pueblos que algún día pertenecieron a Rusia, entre los cuales está Ucrania, pues hay dos tradiciones. Uno, la de que Rusia es Europa y que los pueblos eslavos son europeos y que tienen que pertenecer a Europa. Y el principal defensor de esta idea, por encima de todos, el que defiende la identidad europea del pueblo eslavo, es Lenin. Cuando hace la revolución Lenin, y se está el mismo día que triunfa sobre el cañonero Aurora, que está bombardeando la sede, la oficina central de los de Lenin, de los revolucionarios. Y cuando se rinde el cuartel de invierno, y se instalan en el Instituto Smolny de Educación de la Señorita, Lenin está preparando su despacho. Él lo elige y está clavando un cuadro encima de la mesa y del sillón donde él va a sentarse. Y está de espalda a la entrada. Entra Trotsky y ve a Lenin clavando el cuadro de Pedro el Grande. De Pedro el Grande. El primero que quiso europizar de verdad a Europa y se fue a Holanda para estudiar en la industria y el cómo la industria marítima y cómo Holanda estaba conquistando terreno al mar y cómo se estaba construyendo. Y ahí, a imitación de Holanda, construye ya Stalingrado, basándose en las edificaciones, las ideas de París francesas. Era, eso sí que era europeizar Rusia. Y la capital era San Petersburgo, lo que luego fue Leningrado. Lenin era el símbolo, el Partido Comunista de Lenin era el símbolo de la europeización de Rusia. Incluso cuando el comunismo se refugia ante el fracaso universal de la idea comunista y solamente queda la dictadura del proletariado del bolchevique en Rusia, incluso aunque se reduce al comunismo en un solo país, sigue siendo europeo. Rusia sigue mirando a Europa, no a China. A China es una heterodoxia en el comunismo, que le surge por la espalda a Rusia. Si Mao Zedong no es un discípulo ni un derivado de la revolución rusa bolchevique, es algo autónomo, autóctono, que Lenin no se esperaba. Claro, murió mucho antes, pero que, por tanto, Lenin es el representante de la tradición cultural, el último representante de la tradición cultural que quiere hacer de Rusia un país civilizado, industrializado, con arreglo a los valores y a la cultura de Europa. Frente a eso, bueno, y está basado no solo, claro, ya no solo en la revolución, sino en la modernidad, de que no pueden olvidarse que a Napoleón, quien lo vence a Napoleón, quien es el rey, el emperador del Congreso de Viena, es el zar de Rusia, Alejandro. Ese es el que manda en Europa, es Alejandro, el que pone reyes, el que impone, a quien obedece Metternich. Son hechuras, son los instrumentos diplomáticos de Alejandro, de Rusia. En el momento de esplendor de la europeización de Rusia es la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena. Ahí está Talleyrand, está a las órdenes del zar Alejandro, del César Alejandro. Bien, eso es una corriente. ¿Y cuál es la otra corriente que se enfrenta a esta? Pues nada menos que la corriente literaria y cultural que representa Dostoyevsky. Dostoyevsky representa el mundo pre-revolucionario. Su literatura es la literatura de las ideas, conflictos y valores anteriores a la revolución. Las revoluciones previas, o rebeliones contra la monarquía, contra los zares, y todo el mundo que precedió a la revolución rusa, incluso que precedió al anarquismo anterior a la revolución bolchevique. ¿Y cuál es la idea principal de Dostoyevsky? Algunas veces la he tratado de explicar aquí, lo diré, que en concreto está reflejado en su, él mismo lo cuenta, porque hay un momento en donde resumen su visión del mundo y su visión de Europa y su visión de Rusia. Él cuenta cómo, estando visitando en Dresde un museo de Dresde y contemplando un cuadro de Claude Lorrain, el maravilloso pintor francés, también grabador, que tiene unos grabados excelentes, contemplando una puesta del sol, un ocaso del sol, creo que en Nápoles, en Italia, desde luego, cayó en la cuenta de que esa pintura representaba el ocaso es la decadencia, la puesta del sol, es decir, el ocaso de Europa. Y ahí tiene el sueño, medio despierto, medio soñando, de que la misión y el papel de Rusia es volver a ser grande, como cuando fue la Tercera Roma. La Tercera Roma es cuando fue la capital de Rusia, Kiev, no Moscú. Porque Moscú fue la sede de los duques de Moscú y lo traslada para combatir a los mongoles. Es decir, Rusia combatió a los asiáticos más allá de los Urales, que eran los mongoles, porque el ruso no era asiático, aunque tenía la conquista de Siberia, que sí es asiático, porque más allá de los Urales es Asia. Sin embargo, culturalmente ya Siberia ha sido asimilada por Rusia, primero la bolchevique y ahora la actual, y ya forma parte de la que se llama Euroasia, por no decir Europa, porque ya Vladivostok es lo último, donde frente a Vladivostok está ya Asia, que es China y Japón, y la isla Kuril, exacto, todo el problema que hay con el Oriente y Rusia. Pero la tesis de Dostoyevsky es que Rusia será grande cuando vuelva a renacer el alma eslava, y la madre Rusia de alma eslava vuelva a tener el sentimiento occidental que tuvo cuando la capital de Rusia era Kiev, a consecuencia de que se perdió la hegemonía primero de Roma, después perdió la hegemonía del mundo occidental, la perdió la segunda Roma, que era Constantinopla, a consecuencia del cisma, y después de la conquista de Constantinopla, y por tanto de la derrota del mundo occidental por el Imperio Otomano en Constantinopla, surge la tercera posibilidad, la de Iván, el zar Iván, el terrible, cuya capital está en Kiev, y a la que llaman ya Tercera Roma, para salvar a Occidente. Ese es el sueño de Dostoyevsky, que Europa será salvada cuando el pueblo eslavo adquiera conciencia de que su misión es salvar. Con el cristianismo, ojo, atención, con el cristianismo a la decadencia de Europa. Ese es el sueño de Dostoyevsky. Y esas dos visiones de histórica se dan hoy en Ucrania. Por un lado está los que tienen, no tienen la visión del futuro de Rusia, que es Kiev, actual Kiev, porque está a las órdenes de Merkel y de Obama, y donde Merkel es la voz en la que protagoniza el predominio de la oligarquía alemana sobre ese territorio que ya soñaba en él, en esos tierras de expansión de territorial, buscando suelo nuevo, Alemania de Hitler. Pues Ucrania era una de las zonas apetecidas. Y hoy, la invasión de Alemania, pacífica, pero la invasión, la ocupación, de hecho, de la oligarquía alemana, de la riqueza ucraniana, está enfrentando directamente a la señora Merkel con Putin. Ya he repetido ayer, y no lo diré más hoy, que Merkel ha cometido la imprudencia de acusar a Putin de no defender los intereses rusos. Hay que ver qué cara dura, como si ella fuera rusa o supiera defender los intereses rusos mejor que Putin. ¡Qué cara dura! Pues ese cinismo solamente es explicable porque los oligarcas rusos, enemigos de Putin, son amigos de Merkel para que obtener posiciones económicas de ventaja en las zonas del oeste. Perdón, ucraniano primero, y en las zonas del este actual, que son las que se rebelan. Y que Putin está indeciso porque primero ha tomado una posición de rechazo y ha dicho a los prorrusos, ucranianos, le ha dicho: no posponer vuestro referendo, no lo hagáis. Participar, ya no lo dice, cuidado, lo dice el primer día. Hoy ya no dice que participen en el día 25 de mayo, porque sabe que haría el ridículo. ¿Cómo va a decir Putin que hoy que participen en el 25 de mayo en las elecciones presidenciales convocadas por la banda gubernamental de fascistas y nazis que se han apoderado de Kiev? ¿Cómo lo va a decir si sabe que el 90% de la población le va a dar la espalda a Putin y no va a votar las presidenciales? Ya no puede decirlo. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Ganando tiempo. ¿Ganando tiempo para qué? Pues para ver qué posiciones toma pues Estados Unidos, qué posiciones toma Bruselas. Y mientras tanto, hay una tímida reacción de Putin que contradice su postura de antes de ayer, pidiendo, prácticamente dejando y tirado y solos a los rebeldes prorrusos. ¿En qué consiste ese nuevo cambio de postura? Pues que ha acordado unas sanciones a las empresas de Estados Unidos de retorsión o respuesta a las sanciones que Estados Unidos y Bruselas le han impuesto a los amigos de Putin. ¿Y qué son? ¿Cómo reacciona Putin? Ah, pues amigo, el gobierno ruso ha reaccionado con unas medidas que son muchísimo más fuertes y mucho más importantes que las tonterías de no permitir la entrada en Estados Unidos de 20, 25 o 70 personas de Rusia o de las provincias ucranianas. No es que sea despreciable, porque además de eso han congelado también en bancos occidentales de Estados Unidos las cuentas de esas personas. Pero infinitamente más importante desde el punto de vista económico, simbólico, cultural y político, es la medida que ha tomado Putin de anular o amenazar hacer inmediatamente las señales, que yo no conozco la técnica de estas señales, pero tengo a mi lado a un experto en comunicación que me lo dirá. Los APG, ¿cómo se llama la dirección de los coches que te lo dan por los satélites?
Los GPS.
¿Cómo?
GPS.
Muy bien. Para que los GPS que todo el mundo utiliza funcionen, es necesario que los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra tengan algunas estaciones de referencia en la Tierra.
Eso es.
Donde le envían los datos y ellos los reflejan. Pues bien, no hay en Estados Unidos ninguna GPS que no tenga una cantidad bastante importante de estaciones rusas colocada en territorio ruso. Y la amenaza de Putin es que va a anular esos GPS, porque en cuanto quite que puedan emitir señales de referencia a las estaciones rusas, se acabó que los automóviles, o no digo los automóviles, sino todo el sistema de comunicación que hay a través de los GPS. Y esa es una línea muy dura.
Efectivamente, eso se llama una triangulación. Es decir, lo que hace es triangular todas las señales para que se pongan,
pues como
se
coordinen
y se puedan utilizar.
Si suprime las que están en territorio ruso, anula la mayor parte, más de dos terceras partes de los sistemas de comunicación planetaria de Estados Unidos.
Pues probablemente sí.
Uno. Segundo, ha acordado también suspender la importación a Estados Unidos de motores eléctricos de propulsión militar, que son una enorme, fabrican muchísimo para Estados Unidos. Eso es de una importancia colosal, no solo económica, sino estratégica. Es decir, que ahí Putin ha respondido con medidas mucho más fuertes y duras contra Estados Unidos que las que Obama ha tomado contra él. Eso ya son, de esto no habla la prensa para nada, cuidado. Todo esto lo he sacado de mis pesquisas, mis nocturnas, mis averiguaciones nocturnas en las televisiones para ver si capto noticias que Occidente no publica. Pero yo sigo pensando, yo no me fío ya nada de Putin. Y contesto a algún pobre seguidor mío, pobre porque no me conoce, que cuando yo critico a Putin y digo que esto está, me dice, ¿qué esperaba usted de Putin? Pero este hombre todavía no ha comprendido que yo no espero nada de nadie. Y que espero todo de la inteligencia y de los intereses en juego. Y yo de Putin esperaba que defendiera sus intereses, no los de Occidente, ni los míos, ni los tuyos. Yo esperaba de Putin que fuera un poco más inteligente, no más bueno, ni más generoso. Y cuando se dice que espera usted de Putin, es porque se piensa que eres un ingenuo, que crees que puedes confiar en la palabra de... Yo no confío en la palabra de Putin ni de ningún dirigente del mundo. Porque no hay nadie, confíe en Obama mientras era candidato. Y las primeras medidas que tomó en Estados Unidos me parecieron bien. En cuanto viajó a Europa, se perdió Obama. Se contagió del espíritu europeo, de los dirigentes europeos, que no son nada. Pero yo no me creo nada de Putin, ni nunca me lo he creído. Simplemente que creía que los intereses en juego de Rusia eran tan grandes para apoyar a Crimea como hoy lo son para apoyar la independencia de Donetsk y Lugansk. Eso es lo que me creo. Y si Putin traiciona esos intereses, yo no diré como la ama de casa, gobernanta de las gobernanzas europeas, que es Merkel. Yo no diré esas tonterías. Yo no diré que es que yo conozco el interés de Rusia mejor que Putin. Eso no lo diré. Lo que sí digo es que Putin ha traicionado a pueblos enteros que habían puesto su confianza en él. Punto, se acabó, nada más. Los ha traicionado. ¿Por qué los apoyó? Que lo he dicho que no. ¿Y ahora qué? Que lo ha abandonado de ninguna manera. Tampoco se atreve a abandonarlo. Ahora está esperando a ver qué pasa el 25 para entonces tomar una resolución. Y yo creo que, en cambio, la independencia de Donetsk y Lugansk, como tal independencia, yo creo que es irreversible. Porque un 90% de la población no puede ser rechazado. Pero, en cambio, eso no quiere decir que vayan a formar un Estado independiente. Porque puede haber una federación de Estados, que será lo más probable. Y todavía, las palabras que yo sonsaco de las declaraciones que veo de los dirigentes de Egio, en Donetsk y Luhansk, es que después, que no, ahora están negociando entre ellos para formar un solo Estado uniendo las provincias de Donetsk y Lugansk. Eso muy bien, ¿de acuerdo? Eso usted se comprende. Pero lo que están preparando es, mientras tanto, dando tiempo para ver si Rusia acepta la petición que le han hecho ya, de que acepte a Donetsk y Lugansk como Estado unido, a ellos, un Estado solo que se federa a Rusia. Han pedido a la Federación Rusa que lo acepte como miembro. Y ahí, amigo, eso ya no está nada claro. En primer lugar, porque no pueden obligar a Rusia. Ellos pueden unirse y formar un Estado independiente, pero no pueden obligar a Rusia a que lo admita. En Rusia entrarán si la Federación Rusa lo admite, si no, no. Y las posibilidades de que lo admita son muy, muy escasas. Y una de las razones principales aquí, más que económica, es estratégica. como casi siempre ha pasado desde que la Unión Soviética sucumbió. Y es que la OTAN quiere entrar y que Ucrania forme parte de la OTAN. Mientras no pueda, está haciendo todo lo posible para instalarse en Polonia. Y por eso hoy Polonia, primero por el catolicismo, la religión, porque la parte occidental de Kiev también es católica, es cristiana también, mientras que en el este son ortodoxos. Pues esto, en Putin hay esa contradicción que todavía no lo ha resuelto porque está esperando. Hoy, cada día que pasa, es un día que gana la independencia de Donetsk y Lugansk, pero es un día que pierde las posibilidades de que se incorporen a la Federación Rusa. En cambio, sí que pueden formar luego federaciones con otras provincias, porque Ucrania está en riesgo gravísimo de desgregación, porque no van a resistir, por la fuerza militar no puede sostenerse Ucrania cuando las provincias más industrializadas, que son la cuenca del Don, se separen. La viabilidad económica de estas provincias, aunque sea costosa para cualquier federación animarla económicamente, como pasó cuando Alemania se unificó en un solo país después del derribo del muro de Berlín, eso hoy Rusia no está en condiciones de poder garantizar esa recuperación económica a estos países, pero en cambio sí que creo que hay que esperar el 25 de mayo para saber exactamente o adivinar, presagiar cuál es la dirección que Rusia va a elegir. De momento, desconfianza absoluta. Rusia hoy no está protegiendo los intereses de los rebeldes prorrusos, que yo considero que por su historia, por su cultura, por su literatura, por su religión, son miembros de una federación rusa.
Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con la siguiente noticia. Bueno, queridos oyentes, hoy en el segundo bloque del programa vamos a recordar a los oyentes que ayer, don Antonio, no hicimos nuestro programa, normalmente lo hacemos todas las mañanas, pero ayer le invitó a don Antonio el Vórtice Radio, que es una radio que se hace en directo y después se cuelga en internet, que lo lleva el señor Mitoa, y había un programa especial sobre las elecciones europeas con la idea de defender si hay que votar o no hay que votar. Y la idea de la abstención, definir la abstención, qué es la abstención y qué significa. Entonces, en el programa, el señor Mitoa invitó, además de a don Antonio, invitó al juez Elpidio Silva, que es ya, y a su segunda de lista, que se llama Pilar Baselga, que ya saben ustedes que va por un partido que se llama Red, y es un partido que, bueno, que se presenta a las elecciones europeas. También estaba invitado el teniente coronel Diego Camacho, que ya saben ustedes que fue miembro del CSI y digamos que ha hecho varios programas sobre el 23F, es una persona que está muy bien informada sobre el asunto del 23F y que ha coincidido también con don Antonio en algunos programas, ¿no?, hablando del 23F, en sí, este sí. mismo programa, en sí, este sí. mismo vértice, en esta misma emisora.
Siempre causándome a mí una impresión excelente de inteligencia y honradez y de precisión.
Pues ayer en el programa, yo lo primero que tengo que decir es que no llegaron al nivel de don Antonio. La verdad es que, de hecho, incluso la señora Baselga le tuvo que reprender el señor Silva porque dijo una serie de necedades que no tenían ningún sentido.
Y sobre la legitimidad.
Sobre la legitimidad.
No sabía lo que era.
Estaba comparando...
Aprovecho para decir que ni siquiera saben distinguir algo que en cambio Felipe González sí lo sabe, pero no lo confunde, porque Felipe González ha oído campanas y no sabe dónde. Me refiero a que los monárquicos son los primeros que ya antes de la Revolución Francesa hablaban de la legitimidad de origen y de ejercicio, hablando de los reyes. La legitimidad de origen es que solamente el legítimo, el heredero, en la línea dinástica, por orden sucesorio. Esa es la legitimidad de origen. La de ejercicio ya es una noción más moderna que se inventaron los monárquicos para criticar a aquellos reyes que aceptaban principios revolucionarios, hablo de revolucionarios de liberales, de la Revolución Francesa. Por ejemplo, cuando Julius Stahl, el gran filósofo político alemán, pero de muy conservador, distingue solamente dos tipos de partidos, que son los partidos de la tradición y partidos de la revolución, niega que haya legitimidad de ejercicio a ninguna monarquía que acepte el principio de la revolución. Y ya, pues ya, pues eso no lo sabe Felipe González, pero sí ha oído hablar de la legitimidad y que hay una de origen y otra de ejercicio. Entonces él piensa que cuando la gran coalición, él habla de la gran coalición, hablaba, la pregunta, aprovecho para decir que la señorita que lo interroga a él y a muchos, yo he visto pocas entrevistas, pero he visto dos o tres.
Sí, se está refiriendo al programa El Objetivo que lleva Ana Pastor, en La Sexta. En la entrevista que tuvo Felipe González el domingo pasado.
Y he visto dos o tres. Y tengo una impresión muy segura sobre la entrevistadora, Ana Pastor. Porque la he visto yo tres veces, sé cómo es. Es una chica, uno, muy, muy lista. Segundo, bastante inteligente. Tercero, muy, muy impertinente con el entrevistador, sabe ponerlo ante las cuerdas. Y cuarto, y finalmente, muy, muy inculta políticamente. Pero lo positivo en ella prevalece sobre lo negativo, que es que no tiene conocimiento de ciencia política. Pero sí tiene la suficiente listeza y la suficiente inteligencia para descubrir en cada personaje los puntos flacos. Y en Felipe González, cuando le pregunta por la gran coalición, lo coge en los puntos flacos. Y Felipe González se ve que no tiene recursos oratorios. Cuando ella le dice, pero usted tal, y se dice, sí, claro, 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 pero eso tal. Sí, sí, claro, claro, claro. No sabe responder una palabra a ninguna de las objeciones que ella le ponía, que eran evidentes. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿Por qué ese programa? ¿Por qué esa pregunta? Pues porque los partidos, dos partidos mayoritarios, el PP en el poder y el PSOE en la oposición, ambos están en las encuestas del CSIS, ante las elecciones europeas, están acusando un nivel de adhesión muy, muy bajo, hasta el punto que algunos ya están pensando en que es posible que la suma de los votos de las elecciones en las elecciones europeas, sumados los votos del PP y los del PSOE, no lleguen al 60%. Es decir, con lo cual quiere decir que es posible que la abstención sea de un 60% y que solamente tenga el 40%, y que de ese 40% solamente el 60% sean, y que los partidos minoritarios asomen la cabeza. Esa es una preocupación injustificada por las encuestas y por los hechos, donde solamente hay, de todos los partidos minoritarios, solamente de los nuevos hay uno que sacaría un diputado según las encuestas, que es Pablo Iglesias.
Eso es, del Partido Podemos.
Ese hijo bastardo del 15M. Digo bastardo porque ni siquiera respeta el lugar, no nos representan, que es verdad. La única verdad de ese movimiento es que no nos representa la clase política. Y si este Pablo Iglesias se presenta en las elecciones y saca un diputado, tampoco él representa nada más que a su propio partido. Por tanto, seguiremos diciendo, no nos representa. Por eso digo que hay hijos bastardos. Pues bien, salvo UPD y Izquierda Unida, los demás no van a sacar nada. Ni Ciudadanos, ni Vox, ni todo, ni por supuesto el juez. ¿Qué pasó en esta entrevista que estamos comentando, en la mía? Pues que recordando esa preocupación que había manifestado Felipe González con la gran coalición, vi que el juez y la subalterna ignorante que no sabía lo que es legitimidad, la segunda o la tercera.
Es la segunda de la lista. Va en la segunda,
la segunda lista. No tiene idea, no tiene cultura. Y el propio juez se lo tuvo que decir: no, cuidado, cuidado, que tiene don Antonio razón. No hable de lo que no ignora, que es la legitimidad. Pues se dieron cuenta de que sin hablar de los mismos términos, hablaban de la misma fenómeno. Y es que creen que hoy es necesaria la gran coalición. Y que si no se produce la gran coalición, es porque los partidos minoritarios van a coger los votos que pierden el PSOE y el PP. Y aquí empieza ya mi argumentación. Primero, mi argumentación contra la gran coalición. Y segundo, el absurdo, la falta de raciocinio que implica creer que los partidos minoritarios puedan desbancar a estos dos. Eso es absurdo, y diré por qué. Pero son dos cuestiones distintas. La primera es la gran coalición. Felipe, y por tanto voy a poner en ridículo a Felipe González, en ridículo porque se ve su absoluta ignorancia. Él, en primer lugar, dijo, parte de una obviedad, dijo, en Alemania tiene una gran tradición de gobiernos de coalición, cosa que en España no existe. A lo que responde Felipe González, obviamente, alguna vez en Alemania fue la primera. Su ignorancia es que la primera vez que hubo una gran coalición en Alemania no fue con Willy Brandt y con Helmut Schmidt, sino que ya hubo alianzas con los socialistas anteriores, y que la revolución contra Espartaco, que el espartaquismo, fue dirigida por el Partido Socialista. Si esto es lo que ignora Felipe González, se lo ha olvidado, no sabe que gran coalición, claro que lo hubo. Alguna vez por alguna vez se empieza. En España todavía no ha habido necesidad, ni la habrá por de pronto, de que se forme una gran coalición. Pero la razón es muy sencilla, es evidente. Pero ¿cómo va a haber en España una gran coalición si en España ha inventado no una gran coalición, sino la coalición universal? ¿Cómo se llama esa coalición universal? ¿Existe en España? Por supuesto. Unos muy modestos terminaron por llamarle bloque constitucional cuando el apogeo del terrorismo vasco. Entonces, para excluir a los partidos vascos que no estaban en, excluyeron de esa coalición gubernamental a todo el que no estuviera en el bloque constitucional. Pero antes de eso, desde el primer día hasta ahora, hasta hace unos meses, hasta antes de ayer, en España no puede haber gran coalición porque hay gran consenso, y el consenso es infinitamente superior a toda coalición. Es la gran coalición porque es el consenso universal. ¿Qué diferencia hay? Pues figuraros si es la diferencia que hay. Para que haya una gran coalición en Alemania hace falta un pacto expreso de voluntades de dos partidos adversarios o antagónicos o distintos o diferentes. Entonces se produce una gran coalición, y como fruto de esa gran coalición el resultado es que al final los dos partidos se parecen, son iguales, y es el resultado de las grandes coaliciones, gobiernan juntos y terminan siendo iguales. Pero en España no, en España no hay necesidad de coalición ni grande ni pequeña ninguna, porque está el consenso, y el consenso no es un pacto entre dos voluntades. Amigos, esto es lo que no saben estos ignorantes, ni tampoco la periodista que hace las preguntas. El consenso no es un pacto entre dos voluntades distintas o opuestas, que al final se unen en un pacto. No, el consenso es la unión de dos inteligencias o de dos apreciaciones distintas del mundo. No, de dos apreciaciones idénticas del mundo, de la escala de valores. Se tiene consenso cuando se piensa igual del mundo, de la escala de valores, de la corrupción se piensa igual, que es maravilloso. Pues entonces se unen en un consenso que permite la corrupción. Porque es maravillosa. ¿Cómo que es maravillosa? Como que sin corrupción no podría gobernar ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni nadie. Sin Rubalcaba, Rubalcaba no puede gobernar ni Rajoy sin corrupción, es imposible. Y por muchos jueces que haya, por muchas jueces como la sevillana, jamás habrá suficientes jueces para descubrir toda la corrupción. Toda la corrupción que hay en España descubierta, en la juzgado, no llega ni a un 15 o un 20% de la corrupción real. Es infinitamente más grave, porque la corrupción es una consecuencia necesaria del consenso. El consenso produce corrupción, porque es por corrupción que el Partido Comunista renuncia a ser comunista y republicano. y se hace conservador y monárquico, es decir, se hace socialdemócrata. ¿Y en qué se diferencia? Y un socialista renuncia a ser republicano y socialista, no digamos marxista, el marxista ya, bueno, eso claro, que renunció Felipe González, no, y renuncian a todo y se hacen socialdemócratas exactamente igual que el Partido Comunista. Pero es que Rajoy renuncia a todos los valores de la derecha tradicional, a la autoridad de la derecha, a la unidad de España, al centralismo, contra los separatismos y contra la valoración en la derecha de las escalas sociales, de los valores sociales, su desprecio, eso lo abandona, porque Rajoy y el PP se hacen también socialdemócratas. Hoy el PP es socialdemócrata, como lo es el Partido Socialista y como lo es Izquierda Unida. Ahí están en Andalucía o en Extremadura, es igual, si los valores son los mismos. Entonces, ¿qué gran coalición? ¿Pero qué gran coalición necesita España si tiene el gran consenso? Primer punto. Eso, le respondo con eso a Felipe González. Segundo tema. Dice Felipe González, le pregunta a la incisiva periodista, que es verdad que no deja la presa, le hace una pregunta y no la abandona hasta que no responde, o pone en evidencia que no sabe o no quiere responderle, entonces lo deja. Pues bien, el ave de presa, que es esta buena periodista, porque como periodista es buena, le acosa a Felipe González y le dice, pero bueno, ¿quiere usted la gran coalición, sí o no? Porque ese iba por la red, como siempre, figurar lo que es pretender que Cantinflas sea preciso. Eso es imposible. Eso ningún director de cine lo ha conocido nunca. Pues ¿cómo va a hacer ninguna periodista que Felipe González sea preciso? Pues si este lo obliga. Y llega hasta decir, pero ¿usted es sí o no quiere la coalición con el PP? Y termina diciendo, bueno, sí, sí, pero claro, si es necesario para España, si España lo necesita, y se queda tan tranquilo. Y la periodista es tan inculta que también se queda tan tranquila. Sabe que ha hecho el ridículo, Felipe González, pero no se da cuenta que la frase, si España lo necesita, es una imbecilidad de tal tamaño que solamente un dictador puede atribuirse la sabiduría del conocimiento de lo que España necesita o no necesita. Franco solamente puede decir que esto España no lo necesita, nada más que Franco. Pero si hay varios, más de un partido, si además de la Falange de Suárez existe el Partido Socialdemócrata de Felipe González, ya no se sabe lo que significa si España lo necesita. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué dice y cómo lo sabe? Ah, porque se unen. Entonces estamos en un círculo vicioso. Si se une el PP y el Partido Socialista porque España lo necesita, han respondido con un círculo vicioso a la cuestión planteada por Felipe González. Es decir, Felipe González dice, sí, quiero gran coalición si España lo necesita. Entonces, ¿quién lo dice? Pues si se une socialismo y Rubalcaba y Rajoy, dicen los dos, España lo necesita, y esa está la respuesta. El círculo vicioso, la imbecilidad de Felipe González, su falta de inteligencia y su exceso de verbalismo y de postura y de expresiones ridículas, porque no sé, y decir tantas veces por tanto, cuando no hay nada que sea
consiguiente. Consiguiente era una frase.
No, eso no es importante, por consiguiente y en consecuencia. Pues nada, no hay relación nunca causal en las palabras de Felipe González. Se unen por azar, como un charlatán de feria, como un cantinflas. Entonces, claro, ha sido ridículo ante cualquier persona inteligente. Pero los seguidores suyos dicen, qué pico de oro, hay que ver cómo habla. Claro, si no dice nada. Pues eso con eso. Pero no solo el razonamiento de Felipe González esconde esa falsedad, si españolista, sino que contiene un razonamiento que lo hacen suyo los partidos minoritarios y los defensores, por ejemplo, Rosa Díaz o Izquierda Unida o el Voz o los Ciudadanos o el Juez, que es a lo que voy. Hizo argumentos muy difíciles de entender porque se expresa de una manera muy abstracta y obtusa, porque no es inteligente, pero se entiende mal lo que dice porque se expresa con demasiada abstracción. Pero en fin, lo que dijo más o menos también es que los partidos, que ha llegado el momento de la verdad. Y eso es lo que repetía la fiel seguidora segunda, como una papagayo, papanatas, repetía al pirarle lo mismo. Sí, y llegó a decir, esta entrevista de hoy en la radio será histórica, porque dentro de unos años, yo creo que se hablaría dentro de 1000 años, se dirá, un día hubo una radio, fíjate la emoción del director de la emisora. Decía, ¿por qué? Porque había predicho esa radio que los minoritarios, que no tenían nadie, un día levantaron la bandera de que había que votar a los minoritarios para que los minoritarios pudieran perseguir como si fueran jueces a todos los corruptos en España. Ese es el argumento. El argumento es tan, tan gracioso y tan simpático del punto de vista humano que yo tuve que responderle a Elpidio que, bueno, que si él, que él, que decía que centraba demasiado su programa ideológico respecto a unas elecciones para Europa, lo centraba demasiado en su caso personal, porque continuamente hablaba de los jueces y sí, de su caso personal nada más, de Blesa y tal. Sí. Digo, no, digo, es que te estás convirtiendo en un kantiano, porque kantiano, porque Kant, me refería, aunque no pude, me daba cuenta del bajo nivel cultural que había en esa entrevista y yo no quise explicar lo que voy a decir ahora. Nombré a Kant porque Kant define el imperativo categórico como una norma absoluta que en el orden moral, que consiste en decir, el imperativo categórico dice, haz y obra de tal manera que tu conducta pueda servir de ejemplo universal. Es decir, obra de tal manera como si tu conducta fuera ley para los demás. Ese es el imperativo categórico, que implica, desde luego, un nivel de moralidad extraordinario, pero también a su vez, dado el tiempo en que Kant se manifiesta, un nivel de moralidad burguesa. Así, porque ahí, claro, el imperativo categórico entonces no se concebía que pudiera ser ni siquiera digerido. Sí, por un anarquista sí, pero por una persona no politizada, por un campesino o tal, un analfabeto no. Pero bien, esto no lo entiende. Y Elpidio me dijo, no soy kantiano. A lo cual, claro, lo dije, ya se nota. Claro, que no es kantiano, pues qué pena que no lo seas. En cambio, sí que le dije, recordando que Centeno me había hablado como si fuese algo muy bueno, la frase de Platón, diciendo que los hombres buenos sufren el daño, el castigo de tener que soportar el gobierno de los hombres malos porque no participan en las elecciones. Y yo le dije, mira, Platón es un filósofo genial, un poeta genial, un escritor genial, no dije esas palabras, pero con resumen, pero como hombre de acción, como hombre práctico, una calamidad total. Él quiso defender al tirano de Siracusa y tuvo que salir por piernas porque lo mataban, de allí lo mataban. No calculaba ni sabía los riesgos lo que hacía. Y en la muerte de Sócrates, su argumento es de una pobreza intelectual y moral absoluta. La obligación de Sócrates no era matarse bebiendo la cicuta. Si estaba convencido que la sentencia como estaba era injusta, porque él no había corrompido a la juventud, lo que tenía que hacer es conservar la vida para seguir la lucha y modificar las leyes. Y el argumento de Sócrates, que Platón defiende, es decir, Sócrates bebe la cicuta, dice, porque si yo siempre he defendido a las leyes, no ahora, porque me condenan a muerte, voy a atacarla. Dice, pero hombre, pues si estamos partiendo de que tú considerabas que el juicio que está contra la muerte era injusto, ¿por qué tienes que confundir la justicia con la legalidad? Eso no es propio de una persona inteligente. Y sin embargo, sí era propio de Platón, porque en el mundo de las ideas, sí, ese mundo que cree que existe no la realidad, sino que toda la realidad está con la que vemos, nos tropezamos, nos caemos y nos morimos, esa realidad es un pobre reflejo de la verdadera realidad, que no, que es las ideas, que lo que existe de verdad son las ideas, que un árbol, yo puse el ejemplo, un árbol, no los árboles, ni este, ni aquel, ni aquel, sino el árbol existe, y lo que vemos nosotros y creemos que, es un árbol, es el reflejo que nos manda, decimos, ese es un árbol, y es que hemos aprendido antes una idea que es superior a la realidad. Bueno, toda esta fantasía de la filosofía idealista que tanto daño causa a la moral política, sí, porque el idealismo es tremendo de daño, de dañino para la moral política cuando afecta a los valores intelectuales. En cambio, el idealismo moral es maravilloso, porque eso es la integridad moral. Eso es fantástico. Ser idealista, moral, Jesucristo, eso no es Sócrates. Porque Sócrates es discípulo de Platón y enseña el valor de las ideas. No, no, eso no. En cambio, hay que ser idealista, moral, hasta la muerte. No admitir un solo fallo en tus valores morales, en los valores morales universales. Lealtad a la palabra dada. Fidelidad a la verdad, aprendida por la ciencia y por los sentidos y por el compromiso, el honor. Esos son valores universales, hay que vivir y morir para ellos. En cambio, idealismo intelectual, por Dios, fuera de juego. Si todo lo que hay en el mundo, todo el mal, es culpa del idealismo. ¿Pero quiénes son estos Felipe González y Rubalcaba, socialistas de qué? Corruptos, que asesinan. ¿Y en nombre de qué idealismo pueden hablar de socialismo? Esto es vergonzoso. Pues quiero decir que en esa intervención en la radio pude criticar, pero muy poco, porque me di cuenta que el nivel intelectual era muy bajo y ya no tenía interés. Y aunque es verdad que yo tenía muy buena impresión del teniente coronel Diego Camacho, sin embargo me decepcionó, porque también él me dijo, no sé por qué razón, que pensaba votar. Pero ¿qué es lo que se creen? Que van a votar y lo van a hacer, lo van a escuchar. Pero es que cree que la gente vota porque escucha las razones. Es que todavía no han aprendido que la gente vota porque cree que su interés está en votar a este o cual partido, porque defiende sus intereses de clase, de rico o de pobre o de obrero. Pero ¿vale? Que sean falsos o verdaderos, eso da lo mismo. Cada uno vota al que cree que es lo suyo. Y el que no tiene, reconoce en los partidos a nadie que es suyo, no vota. Porque no hay nadie que represente la libertad ni la verdad. ¿Es que hay algún partido que diga la verdad en Europa? Último argumento. Bien, al final de todo, ¿para qué votar en Europa? Yo entiendo que los corruptos voten en las elecciones internas. Y los oligarcas. Y todo el que dependa para vivir de los presupuestos del Estado o de las contratas de la corrupción, vote al PP o al PSOE, da igual, que vote a cualquier partido dentro del régimen de poder que es la monarquía de partido actual. Eso lo entiendo, pero en Europa, pero si en Europa qué poder, pero si es que no tiene ningún poder ningún diputado que esté en Estrasburgo, si que el poder lo tienen los comisarios en Bruselas nada más, y el poder de los de Estrasburgo es ridículo. ¿Para qué votar en esas elecciones? Es que ni siquiera lo entiendo, porque comprendo que no se vote a quien no nos representa en España, pero en Europa ni siquiera hay que acudir a ese argumento. No voto a Europa porque no sirve para nada, porque no tiene ningún poder. En cambio puede decir en España, voto en España para que sea gobernante Rajoy o Rubalcaba. Eso no lo pueden decir de Europa, por eso Europa hay que votar menos que nunca a nadie. Si Europa, si eso es hacer el ridículo. En fin, con esto termino diciendo que yo no cambiaré mientras viva. No daré mi voto jamás a nada que no sea real. Y no es real votar a quien no representa al que ha votado. Si yo votaría todavía a quien me represente, aunque sea para engañar a otro, pues bueno, todavía diría, hombre, por lo menos me representa. No, señor. Es que si tú votas a cualquiera de listas de partido, ese de esa lista no representa jamás a los que votan. Representa exclusivamente a los jefes de partido que los han puesto en la lista. Punto.
Muy bien, pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a los oyentes. Recordamos nuestra web, www.diariorc.com, y nuestro podcast en ebox.com. Y muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima.